padre contigo.
Tribunal de Londres rechaza recurso del Banco Nacional de Cuba contra fondo inversor. Salida de Lagüiteras dispara temores a otro colapso de la red eléctrica cubana. En prisión preventiva, manifestantes que protestaron por los apagones. Ratifica Vladimir Putin nueva doctrina nuclear de Rusia. Y condenan a activistas pro democracia en Hong Kong con ley impuesta por China.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 19 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. El Tribunal de Apelación de Londres rechazó el recurso del Banco Nacional de Cuba en su litigio contra el fondo inversor CRF, que le reclama el pago de unos 78 millones de dólares en deuda soberana derivados de préstamos suscritos en los años 80. El fallo que declara a CRF como el acreedor legítimo del antiguo Banco Central para el cobro de la deuda pone fin al juicio que comenzó en julio y podría influir en el accionar de otros acreedores que desean recuperar 7.000 millones de dólares prestados a Cuba. Esta decisión unánime es un hito fundamental en los esfuerzos por hacer cumplir los derechos contractuales, declaró a la agencia EFE Jed Gordahans, representante del fondo. El tribunal respaldó el dictamen de 2023 de la jueza Sarah Cockerill, quien concluyó en primera instancia que el Banco Nacional de Cuba reconoció oficialmente a CRF como acreedor en 2019, lo que Cuba disputaba. En el fallo se constata que los contratos entre CRF y Cuba están gobernados por la legislación inglesa. Si bien CRF, de manera constante, trató de obtener un acuerdo justo y equitativo sobre la deuda, será firme en la búsqueda de justicia para las partes interesadas si no se concretan unas negociaciones, declaró el presidente del fondo David Charters. Entretanto, las autoridades cubanas citan a unos y confinan a otros en prisión preventiva tras manifestarse por la falta de electricidad en sus hogares. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Desde mediados de octubre, las protestas populares por los extensos apagones en Cuba han llevado a la detención de varios manifestantes, algunos de los cuales permanecen encarcelados o bajo vigilancia de las autoridades. En Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba, el joven Rafael Borrero Torres, de 17 años, permanece detenido, al igual que las activistas Edilquis León Giraudi, Mileidis Maceo Quiñones y su madre Oneida Quiñones, una persona discapacitada, tras participar en una protesta el pasado fin de semana. Desde allí, la opositora Maidolis Oribe confirmó la detención y señaló que no se ha permitido acceso a información detallada sobre el caso.
La familia de Mileidis Maceo Quiñones y de Oneida Quiñones la pudieron ver hoy. Le están pidiendo prisión preventiva a los cuatro que están detenidos, pero a Mileidis, a la que más caso le imputan, a Mileidis Maceo Quiñones, le imputan desacato, que hay un policía que la acusa porque dice que ella le rompió la camisa, desorden público, que se manifestó en contra de los dirigentes de la revolución.
Por su parte, Manuel Pérez Suárez, activista que filmó la protesta en la localidad, fue arrestado temporalmente y liberado poco después.
Hoy me pudieron citar para allá, pero yo no voy a ir porque la citación no es una citación oficial.
Otro caso es el de Nelson Caballero Díaz, de 24 años, quien fue arrestado el pasado 17 de octubre tras manifestarse en Jimaguayuca, Camagüey. Actualmente se encuentra en la prisión Cerámica Roja en la misma provincia. Según su esposa, Daimara Aliaga, no ha podido visitarlo desde su traslado al penal, aunque lograron comunicarse brevemente por teléfono.
No, a él lo acusaban supuestamente de instigación a delinquir, algo de eso, y ahora lo acusan supuestamente de atentado. Le cambiaron la acusación.
Nelson había expresado su descontento públicamente urgente por los prolongados apagones en su comunidad. El colapso del sistema eléctrico nacional el pasado 18 de octubre desató protestas en varios puntos del país, también en San Francisco de Paula, en La Habana, donde residentes salieron a las calles ante la desesperación por la falta de electricidad. Entre los detenidos en San Francisco de Paula se encuentra Eduardo Bolaños Juan, de 33 años, según nos confirmó desde La Habana su prima Yeidelin Cisneros.
La mamá me escribe y me dice, mira, se van a dormir de un primo por las protestas, tú sabes, en San Francisco de Paula.
Entre el 18 y el 31 de octubre de 2024, al menos 51 protestas públicas se registraron en diferentes localidades de Cuba, según datos verificados por la organización no gubernamental Justicia 11J. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba vuelve a entrar en una situación de emergencia con la salida de su principal central generadora, lo que dispara los temores de la población a otro colapso de la red de electricidad. Fuentes oficiales informaron que la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas será desconectada de la red electroenergética para realizar labores impostergables durante 4 días. Los cubanos responsabilizan al gobierno de la situación de extrema precariedad que mantiene a gran parte de la población sin electricidad y sin agua. En los últimos días han ocurrido protestas aisladas en varios lugares de la isla en reclamo de electricidad, agua y alimentos. El descontento es palpable también en las redes sociales, donde los usuarios de la Unión Eléctrica señalan la incompetencia de los responsables de esta debacle y destacan el sufrimiento de la población privada de servicios elementales. Y la falta de agua potable se suma a las carencias de la población en la capital cubana. Tomás Cardoso amplía la información.
En un recorrido realizado por diferentes municipios de La Habana, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez se pronunció sobre el tema del suministro del agua y el estado de las bombas en las fuentes de abasto. Y dijo, en esto todavía estamos en una situación peor que antes del paso del ciclón. Mientras que el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, que acompañó a Díaz-Canel, reconoció que en estos momentos carecen del servicio de agua potable unos 250 mil habaneros. Sobre esta situación, residentes en varios municipios capitalinos entrevistados por Martín Noticias apuntan a la ineficiencia del Estado como la principal causa de este problema. Desde La Habana Vieja, el visitaxista Antonio Font argumentó sobre el problema con el agua en el casco histórico.
Aquí para acá, para esta parte del ferrocarril, a La Habana Vieja, aquí entra el agua cada 10 días. Por ejemplo, frente a mi casa, ahí hay un salidero de más de 10 años y no lo arreglan. Es un estado ineficiente por completo.
El periodista Vladimir Turró, desde el municipio Arroyo Naranjo, señaló.
En el caso de Arroyo Naranjo, bueno, acá en mi zona seguimos recibiendo el agua cada 4 o 5 días. Después del paso del huracán estuvimos alrededor de casi 10 días sin el abasto de agua potable. Hay lugares donde el agua tiene que ser llevada por los carros cisternas, cuesta 10 mil pesos la pipa. Y aparecen rapidísimo, sin embargo, cuando tú la solicitas por el gobierno, nunca aparecen porque no hay combustible.
Rebeca Monzó vive en Nuevo Vedado, municipio Plaza, y advirtió.
Nosotros tenemos agua, gracias a Dios, porque es que este edificio de nosotros siempre ha tenido agua. Aún en la cuadra hay gente que no tiene agua y viene aquí abajo a buscarla.
Desde el 10 de octubre, la economista Marta Beatriz Roque Cabello asegura que allí se incumple el cronograma del abasto del preciado líquido.
Aquí en mi municipio lo que no hemos tenido es agua potable. La instalación que hacen cada 3 días del agua no la han hecho. No sabemos si quizás la vayan a hacer hoy.
En La Lisa, Lucinda González comentó.
Casi la mayoría de todos los vecinos en mi cuadra no le entra el agua. Fui al gobierno a solicitar una pipa producto a que no teníamos agua. En mi barriada hay niños, ancianos y me la negaron, me dijeron que no, que habían otras prioridades.
Y desde el reparto San Agustín, Vladimir Ríos Cruz concluyó.
Aquí en San Agustín, yo puedo garantizarte que más del 50% del agua que se bombea se pierde en la calle. Puedes encontrar salideros que parecen literalmente que son manantiales. Es una ineficiencia tan grande que nos va a llevar a un cataclismo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Otro sismo sacudió el oriente de Cuba hoy, menos de dos semanas después de que dos terremotos afectaron la zona, dejando cuantiosos daños materiales y varios heridos, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas. De acuerdo con el organismo, el movimiento telúrico se registró a las 6:11 de la mañana. El sismo de magnitud 4.2 fue perceptible en varias localidades de la provincia de Granma y de los municipios de Guamá y Santiago de Cuba. Los especialistas han reportado casi 5.000 réplicas de los terremotos del pasado 10 de noviembre, cuyo epicentro estuvo localizado unos 40 kilómetros al sureste de la localidad de Pilón, en Granma. Según cifras oficiales, los terremotos causaron daños a cerca de 4.000 edificaciones y destrucción en la infraestructura vial, telefónica y eléctrica. Por otra parte, revocan a régimen severo a la presa política Yunaiki de la Caridad Linares Rodríguez tras conflictos en campamento correccional donde se encontraba perteneciente a la prisión Mujeres de Occidente ubicada en el Guatao, La Habana. Su madre, quien hizo la denuncia a Radio Martí, señaló que no podrá visitarla durante el tiempo de revocación por orden de la dirección del penal.
Ella estaba en campamento y la pasaron a la prisión de nuevo Mujeres Occidente Guatao, revocada un año. Ella estaba en una celda de castigo porque la pusieron en un colectivo donde ella había tenido problemas y ella le dice a la directora del campamento de que no la podían poner ahí porque ella había tenido problemas con esta reclusa. Y la directora se echa a reír, sale cantando y dice que ahí es donde ella tiene que estar. Y mi hija coge y brinca para la prisión de al lado, que es Guatao, a buscarle la directora. Y la meten en una celda de castigo donde mi hija se planta y antieres que la sacan. Oye, es que me hace una llamada y me dice que está revocada un año, que está revocada en un colectivo severo, el colectivo 4, revocada por un año. Y tenía visita el día 30. Está sin pertenencia, nada de visita de aseo, porque todos los días se encontraba en el campamento y todavía no se lo han dado. Revocada en Mujeres del Occidente Guatao por un año. Todavía está sin pertenencia.
La Yurka Rodríguez dijo además a Radio Martí que tiene prohibido ver a su hija durante el año de revocación por ofender a la directora del penal a raíz de estos últimos sucesos. Yunaiki de la Caridad Linares Rodríguez está cumpliendo una sanción de 8 años de prisión por participar en La Habana en las protestas que tuvieron lugar entre el 11 y 12 de julio de 2021. 3:12 de la tarde, tiempo de noticias internacionales. Ucrania habría utilizado misiles suministrados por Estados Unidos contra territorio ruso, según dijo el gobierno de Moscú. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que Ucrania lanzó hasta 6 misiles ATACMS proporcionados por Estados Unidos contra la región rusa de Bryansk, luego de que el presidente Joe Biden dio luz verde al uso de suministros militares estadounidenses en territorio ruso. Desde Moscú aseguraron que sus defensas aéreas derribaron 5 de los misiles y dañaron a un sexto destinados a atacar una instalación rusa, según da a entender el comunicado. De confirmarse, este bombardeo sería el resultado de la decisión de la administración Biden, que llega tras meses de insistentes peticiones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de levantar las restricciones al uso de armamento occidental de largo alcance para que Ucrania pueda atacar en territorio ruso. En tanto, el Estado Mayor ucraniano solo ha informado de que se destruyó un arsenal de Bryansk sin entrar en detalles sobre el armamento utilizado. El supuesto objetivo se encuentra a 130 kilómetros de la frontera con Ucrania y a unos 400 kilómetros de Moscú. El temor a una escalada bélica con Rusia fue el principal motivo que impidió al presidente Joe Biden ceder ante las peticiones de su homólogo ucraniano. Sin embargo, la reciente colaboración estratégico-militar entre Corea del Norte y Rusia generó la reacción de Washington, desde donde monitorean de cerca la estrategia del Kremlin. Paralelamente al recrudecimiento de la guerra en Europa del Este, en la escena internacional, aguardan con gran expectación el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Y es que durante su campaña repitió en reiteradas ocasiones que él terminará la guerra en un día, asegurando que sus estrechos lazos con Putin y Zelensky le permitirán llegar a un acuerdo mutuo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entre tanto, el presidente Vladimir Putin ratificó la nueva doctrina nuclear de Rusia. La agencia Europa Press amplía.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ratificado este martes un decreto con cambios a la doctrina nuclear de Moscú, que amplía el tipo y origen de las amenazas ante las cuales podría responder con este armamento en medio de la invasión de Ucrania y ante la posibilidad de que Kiev inicie ataques con armamento de largo alcance en territorio ruso. El decreto publicado a través del portal de documentos legales tiene como objetivo mejorar la política de Estado en el campo de la disuasión nuclear y contempla su entrada en vigor desde el momento en el que lo firme Putin. La doctrina nuclear rusa contempla además que este armamento pueda ser empleado no solo en caso de amenaza nuclear contra Moscú, sino frente a armas hipersónicas no nucleares, drones y misiles balísticos y de crucero que supongan una amenaza para el territorio ruso, ampliando de esta forma los criterios contemplados hasta la fecha. Este decreto llega después de que Estados Unidos autorizara a Ucrania a emplear armamento estadounidense de largo alcance para atacar territorio ruso, lo que llevó a Moscú a recalcar que la medida implica un aumento de las tensiones y que supone, de confirmarse, un paso más en la implicación directa en el conflicto por parte de Washington. Además, en el contexto de esta guerra, al menos 6 personas han muerto y otras 12 han resultado heridas a causa de un nuevo ataque ejecutado a última hora del lunes por el ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Sumy, situada al noreste del país, como han denunciado este martes autoridades de Ucrania.
Y decenas de activistas pro democracia fueron condenados a prisión en Hong Kong al amparo de una ley impuesta por China. Los detalles en este reporte de la AFP.
Un tribunal de Hong Kong condenó a penas de cárcel de hasta 10 años a 45 activistas pro democracia. Se trata del mayor juicio celebrado en esta ciudad semiautónoma china por una estricta ley de seguridad nacional impuesta por Pekín. Los condenados, entre los que hay destacadas figuras del antes diverso panorama político hongkonés, fueron arrestados por organizar unas elecciones primarias informales en 2020 dentro del bando prodemocrático de cara a obtener una mayoría en el legislativo de la ciudad. La sentencia mínima impuesta a 40 acusados es de 4 años y 2 meses.
Para Hong Kong esta sentencia no es algo bueno para el futuro económico o social. Creo que el mundo está pendiente del Estado de Derecho de Hong Kong o de nuestra ley básica y de si somos capaces de ejercer nuestros derechos. Creo que el mundo entero está observando.
Las condenas internacionales no tardaron en llegar. Es otro golpe sin precedentes contra las libertades fundamentales, la participación democrática y el pluralismo en ese territorio, señaló la Unión Europea en un comunicado. Por su parte, el gobierno británico acusó a las autoridades de Hong Kong de utilizar la Ley de Seguridad Nacional para criminalizar a la oposición política. Por su parte, China acusó a los países que critican la sentencia de profanar y pisotear el espíritu del Estado de Derecho y les advirtió que eviten interferencias.
Son las 3 y 17 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría la ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con el ilegítimo régimen autoritario venezolano, o Ley Bolívar, por sus siglas en inglés. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley Bolívar, que restringiría aún más las fuentes de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La Ley Bolívar impondría al resto del gobierno federal las mismas restricciones de contratación en la Ley de Autorización de Defensa Nacional del 2020, que prohibía al Pentágono tener contratos con empresas que también tuvieran contratos con cualquier entidad del gobierno venezolano bajo el control de Maduro. La legislación fue presentada por el congresista republicano Mike Waltz, nominado por el presidente electo Donald Trump como su futuro asesor de seguridad nacional, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, ambos de la Florida. En un comunicado, Waltz dijo que la política de Estados Unidos debe basarse en la solidaridad con los activistas que luchan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores. Por su parte, la congresista María Elvira Salazar, que copatrocinó y apoyó el proyecto de ley, dijo que al aprobar la Ley Bolívar, la Cámara de Representantes está enviando el mensaje claro de que Estados Unidos nunca hará negocios con un tirano como Maduro. La normativa debe ser aprobada ahora por el Senado, donde tiene respaldo de una amplia mayoría bipartidista. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó ayer que su futuro gobierno tiene un plan para declarar una emergencia nacional y usar recursos militares para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Los pormenores con la AFP.
Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos en enero. Así lo reveló el director de la organización conservadora Judicial Watch en la plataforma Truth Social del republicano, a lo que el magnate respondió con un «es verdad». Trump, de 78 años, califica de invasión la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México. Por eso prometió durante su campaña invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, sellar la frontera, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10.000 agentes. En abril, Trump declaró que la Guardia Nacional, un cuerpo militar, debería ser capaz de hacerse cargo de las deportaciones y, si no es así, utilizaría el ejército, es decir, las tropas federales. Como consecuencia, las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra. Trump nombró a Tom Homan como zar de la frontera. No detalló en qué consistirá el trabajo de este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración, pero el nombre del cargo habla por sí solo. Homan supervisó durante el primer mandato de Trump una política que trataba como delincuentes a los migrantes que intentaban entrar ilegalmente en territorio estadounidense, con lo que perdían la custodia de sus hijos. Pero los planes de Trump podrían tropezar con los tribunales. Durante su primer mandato quiso poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, que protege a los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos. Los tribunales se lo impidieron.
El secretario de Estado Antony Blinken reiteró ayer en Río de Janeiro la necesidad de ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para que se reconozcan los resultados de las elecciones presidenciales. Blinken conversó al respecto con altos funcionarios de Canadá, Chile, Francia, Italia, México, Paraguay, España, el Reino Unido y Uruguay, al margen de la cumbre de los líderes del G20 en Río de Janeiro. También hablaron sobre el apoyo que necesita el gobierno de transición haitiano en medio de la crisis desatada por la violencia pandillera. 3:22 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La Unión Europea evalúa más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro por el deterioro de la democracia en Venezuela. José Luis Ramos informa.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep de Borrell, al finalizar la reunión de ministros exteriores en Bruselas, anunció que el bloque europeo revisará el sistema de sanciones contra un gobierno que no considera que haya ganado las elecciones.
La Unión Europea sigue unida en su rechazo al reconocimiento de Maduro como un líder, un presidente elegido democráticamente y, por lo tanto, negándole la legitimidad que tendría si hubiese ganado las elecciones limpiamente. El Consejo trabajará en la revisión del actual sistema de sanciones que sea aplicable no al pueblo de Venezuela, sino a sus líderes, al gobierno que consideramos no ha ganado las elecciones y al que no reconocemos legitimidad. Y seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha por sus derechos democráticos y apoyando, siempre que sea posible, una salida dialogada a la actual crisis.
Borrell también se refirió a la reunión que tuvo con el candidato opositor Edmundo González, al que ofreció el apoyo europeo a las aspiraciones democráticas de Venezuela y señaló como el ganador de los comicios electorales. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea celebró la liberación de prisioneros políticos.
Lo cual es una buena noticia. Ninguno de ellos merecía haber sido detenido. Ninguno de ellos merecía haber estado en la cárcel. Ni un simple día. Pero es una buena noticia que Maduro haya liberado a un número importante de prisioneros políticos. Y continuaremos pidiendo que se liberen a los que todavía no han sido liberados y en particular los ciudadanos europeos que han sido detenidos en base a acusaciones falsas.
El canciller venezolano Iván Gil acusó a Borrell de mentir y hacer daño al país. La nueva Comisión Europea entra en vigor el próximo 1 de diciembre. Esta habrá sido el último Consejo de Asuntos Exteriores presidido por Borrell. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Así va el mundo cuando son las 3:24 de la tarde. Irán siguió aumentando los últimos meses su reserva de uranio enriquecido, pero se comprometió ante el Organismo Internacional de Energía Atómica a no elevar ese material a un nivel de pureza del 60%, umbral clave para la potencial obtención de armamento nuclear. La presidenta de Georgia recurrió al Tribunal Constitucional en un intento por revocar los resultados de los comicios legislativos de octubre pasado, en los que, según denunció, el partido gubernamental Sueño Georgiano incurrió en un fraude electoral. La Fuerza Interina de la ONU en Líbano dijo que al menos 4 de sus efectivos resultaron heridos después de que un misil, lanzado probablemente por un grupo no estatal, impactó en una de sus bases, en el marco de los enfrentamientos entre Israel y la milicia Hezbollah. Estados Unidos expresó su apoyo al fin a la guerra en el Sudán, en el marco del conflicto entre el ejército y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido, luego de que Rusia bloqueó en el Consejo de Seguridad de la ONU un borrador de resolución pidiendo un alto el fuego. La NASA dice que en el pasado la Tierra tuvo su propio anillo como otros planetas en el sistema solar. Danilo Fuentes Cortés con los detalles.
Famoso por su extenso sistema de anillos, Saturno es uno de los 4 planetas de nuestro sistema solar que poseen esta característica distintiva. Y ahora los científicos plantean la hipótesis de que la Tierra pudo haber lucido su propio anillo hace unos 466 millones de años. El planeta Tierra experimentó un pico de impactos de meteoritos durante el período Ordovícico, una época de cambios significativos para las formas de vida en la Tierra, también para el movimiento de las placas tectónicas y el clima. Según un estudio publicado el pasado septiembre en la revista académica Earth and Planetary Science Letters, casi 2 docenas de cráteres de impacto conocidos durante esta época se encontraban todos a menos 30 grados del ecuador de la Tierra, lo que indica que los meteoroides podrían haber llovido desde un anillo rocoso alrededor del planeta. La nueva hipótesis no solo arroja luz sobre los orígenes del pico de impactos de meteoritos, sino que también puede dar respuesta a un suceso hasta ahora inexplicable, una helada profunda global. Uno de los acontecimientos climáticos más fríos de la historia de la Tierra puede haber sido el resultado de la sombra del anillo. Los científicos esperan saber más sobre este posible anillo. Podría ayudar a responder los misterios de la historia de la Tierra, así como plantear nuevas preguntas sobre la influencia que un anillo antiguo podría haber tenido en el desarrollo evolutivo. Como dato curioso, desde finales de septiembre, un asteroide llamado 2024 PT5 viaja cerca de la Tierra. La roca espacial se conoce comúnmente como una mini luna. Sin embargo, durante el paso más cercano de este asteroide hasta la fecha, el 8 de agosto pasado, a unas 352.300 millas, no estuvo ni cerca del límite de roche de nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y hoy se cumple el 136 aniversario del nacimiento de uno de los cubanos más famosos del mundo.
Sentado en un trono de madera y la vista clavada en el tablero de ajedrez, al niño los pies no le llegan al piso. Juega contra su padre, quien aprendió los primeros movimientos. La foto es un tesoro que acredita a José Raúl Capablanca en sus inicios en el juego ciencia, del que luego sería campeón mundial. El habanero José Raúl Capablanca y Graupera nació el 19 de noviembre de 1888. No habían pasado 4 años de venir al mundo y ya curioseaba la rivalidad de su padre con unos amigos. Cuenta una leyenda que reprendió a su padre por una mala jugada y luego, jugando entre sí, lo derrotó. Con solo 5 años y un talento más alto que sus hombros, su padre supo a dónde llevarlo y lo introdujo en el club de ajedrez de La Habana. Siendo adolescente, venció al campeón nacional cubano ganando el título de campeón de Cuba. Por el año 1906 residía en Estados Unidos y jugaba en el club de ajedrez de Manhattan. En la noche del 6 de abril de ese año jugó un torneo relámpago en el que venció al alemán Emanuel Lasker, por aquel entonces campeón mundial de ajedrez. Los siguientes años fueron de ascenso y respeto, pues ganaba en ocasiones fácilmente a sus oponentes. En 1921 se coronó campeón mundial y mantuvo el título hasta 1927. Como nota curiosa, su vencedor fue el gran maestro Alexander Alekhine, quien nunca se atrevió a darle la revancha, aunque así estaba estipulado. Un rival peor que el mayor de sus oponentes le derrotó pegado a un tablero. Fue la mala salud la que le dio el jaque mate a los 53 años. José Raúl Capablanca participó en 29 torneos de Gran